Bien, y vamos a hablar de un tema que es que justamente tiene mucha proliferación ya desde hace algunos tiempos, si bien esto se retrotrae mucho más atrás, pero con el fortalecimiento y la irrupción de las redes y todas estas cuestiones se ha instalado en la vida cotidiana. Vamos a charlar con Gustavo Sain, asesor en ciberseguridad, cibercriminalidad de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y fue también exdirector nacional de ciberseguridad de la República Argentina. Gustavo Sain, buen día. Cindy Carrasco, Maniaro Cordero y quien le habla, Urbano Flaibani, y los saludamos. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Qué es la cibercriminalidad?
Bueno, son dos conceptos distintos, ¿no? La cibercriminalidad refiere a todo aquello, los delitos informáticos o ciberdelitos. Es todo aquel hecho antijurídico, ilícito, que utiliza como medio un dispositivo informático, una computadora, un celular, una tablet, o que esa computadora, celular, una tablet es el blanco del delito. Eso es lo que es. La cibercriminalidad se aboca a todo lo vinculado a los delitos informáticos. Y la ciberseguridad son todas las políticas, estrategias y medidas de acción orientadas a contrarrestar todo aquello, no solamente delitos de tipo informático, sino también incidentes de seguridad informático que tiene que ver con que afecta a la tecnología en sí, sin que sea necesariamente un delito. Uh-huh. En líneas generales, esas son esas dos definiciones, ¿no?
Claro. Hoy, evidentemente, con la proliferación, la irrupción de las redes, de la tecnología, de la informática, hoy, si no estamos, cuando nos desconectamos por algún problema, estamos casi aislados. Imagino que se han potenciado mucho más los hechos de inseguridad. En la vida cotidiana lo vemos constantemente, con estafas y demás, pero imagino que en lo macro también.
Sí, bueno, acá en Argentina, a ver, a partir de la pandemia justamente empezaron a aparecer bandas locales abocadas a estafas, fraudes y estafas en línea. Antes eso no pasaba. Antes se daban de mensajes fraudulentos que llegaban del exterior, inclusive desde países de habla no hispana y con textos que se veían con errores gramaticales porque habían sido pasados por un traductor, digamos, ¿no? Ahora ahí se empieza a sofisticar mucho más las técnicas de comisión y hay bandas de tipo local que abocadas las 24 horas del día a la comisión de ese tipo de estafas, eso a nivel de usuarios particulares. Y a nivel de organizaciones, sea público o privada, que lo podemos ver en los diarios o en cualquier otro, son ataques de ransomware. Esto es, la palabra ransomware viene de software rescate. Uh-huh. Un software malicioso, alguien entra en forma no autorizada, vamos a decir un hacker malicioso, a una organización, implanta un software malicioso, encripta la base de datos, ¿sí? La información, la encripta, la codifica, la cifra, y pide un rescate para su liberación. Eso es mucho más sofisticado todavía. Claro. Y vemos que bueno, ha tenido el PAMI, ha sido víctima de esto. Claro. Eso se llama ataques de ransomware, la justicia de Chaco, para decir algo, en el 2022. Uh-huh. Y esto es más sofisticado. Bajo amenaza de que si no pagan, no solamente para volver a estar operativo, se vuelve a poder hacer pública la información o filtran la información sensible de la organización en internet, ¿no? Se sofisticó muchísimo todo.
Más de ataque y defensa, me parece que es de ataque y de contraataque, ¿no? Porque usted habla de las 20, están obviamente las 24 horas intentando cometer este tipo de ilícitos, pero por otra parte, desde las propias estructuras, la que esto forma parte, entre otras, están trabajando en el contraataque, no tratando de neutralizar.
Pero eso no se diferencia de lo que es la seguridad pública, ¿no?
Claro, claro.
Con los delitos comunes, esto es, y en ciberseguridad es el juego del gato y del ratón. Se sofistican las técnicas y, bueno, uno las va conociendo y va contrarrestándolas. Sea quien fuese, sea fuerza de seguridad también. Hay otra área que se llama ciberdefensa, que está mucho más vinculada a la defensa nacional y se aboca a algo llamado ciberguerra, que cuando hay determinados países que tienen la voluntad de atacar a otros a través del ciberespacio, ese campo se llama ciberguerra. Ha cambiado todo, ¿no? La proliferación del uso de tecnologías de información y la comunicación. So, sobre todo en pandemia, ¿no? Que antes, a ver, como nosotros hemos debido aprender un poco la fuerza, el uso de videollamadas y de nuevos servicios y aplicaciones para el teletrabajo, la educación a distancia, la mayor compraventa en línea, los ciberdelincuentes sofisticaron sus técnicas. Tuvimos más tiempo para sofisticar sus técnicas de comisión de este tipo de delitos, ¿no?
No solamente ha mejorado el ciberdelito en cantidad, sino en calidad. ¿Y cómo podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas? Porque vemos todos los días, ayer, por ejemplo, una persona conocida, bueno, interfirieron en el WhatsApp, hay estafas telefónicas, digo, en este, por lo menos, panorama a veces de indefensión, sabemos que están trabajando muy mucho, pero no alcanza, ¿cómo podemos manejarnos?
A ver, yo le voy a dar una recomendación general y después particulares, que si uno la internaliza, por ejemplo, en lo que hace a fraudes y estafas, no hay ningún delito. Lo que pasa es que, claro, a veces son muy creíbles. A ver, las estafas están basadas, ahora lo llamo campaña de phishing. El phishing es, y lo voy a hacer bastante sencillo, un cuento del tío. Un estafador de fraude que se va a hacer pasar por un banco, un organismo de gobierno, una ONG, una tarjeta de crédito, y siempre nos va a pedir un dato de tipo personal que le va a servir al estafador para usurpar nuestra identidad. Ejemplo, las claves de acceso a home banking. Se llama phishing bancario. ¿Para qué quieres claves de acceso a home banking? Y para acceder a nuestra cuenta en nombre nuestro, usurpando nuestra identidad, y va a ser la cuenta bancaria. Bueno, ese es el más común, pero como esos hay un montón. A ver, por ejemplo, lo que usted dice del WhatsApp, cuando alguien te llama y te pide el código de 6 dígitos que te llega a través del mensaje de texto, bueno, ahí están queriendo hackear tu WhatsApp. Claro. ¿Por qué digo sofisticar las técnicas? Porque si usted compra un celular nuevo, o lamentablemente lo perdió, se lo robaron, y va a volver a instalar WhatsApp, le va a pedir que ingrese su número, o no lo reconoce en forma automática del chip, le va a pedir que revele, y ¿qué hace? Para verificar que es usted, en la empresa Meta, que es la dueña de WhatsApp, va a enviar un mensaje de texto al celular con un código de 6 dígitos para, como medida de seguridad, para que usted le ingrese a la nueva sesión. Lo que está haciendo el estafador del otro lado, que ya conoce su número, es ingresar su número y necesita esa clave para hackearle, entre comillas, su WhatsApp. ¿Qué pasa? Se sincroniza los contactos y empieza a pedir una ayuda económica. Tuvo un problema con la cuenta bancaria, por favor, transferí, después te lo doy, o estoy en una emergencia. Bueno, eso hace 5 años atrás no se veía ese grado de sofisticación. Bueno, pero a lo que voy con el ejemplo. Todos están basados en campaña de phishing. O sea, siempre cede a una víctima un dato personal o personalísimo en forma voluntaria sin saber que está hablando con un estafador. Entonces, la recomendación general es nunca brinde ningún dato sensible a través de una vía de comunicación de Internet si es que usted, el usuario, la persona, no se comunicó en primera instancia. O sea, lo que estoy diciendo es nunca el banco, un organismo de gobierno, una tarjeta de crédito u otra organización se va a comunicar por motu propio, por cuestiones de seguridad, actualización, promoción o lo que fuese, para pedir un dato personal sensible. Muy distinto es cuando uno llama a los canales oficiales de un organismo de gobierno, una empresa de servicio, lo que fuese, y ahí del otro lado el operador le va a preguntar datos para corroborar que usted es el titular de una cuenta o un ciudadano determinado. Pero nunca va a ser al revés. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Nunca le van a preguntar un dato sensible por motu propio por Internet. No lo hace ninguna empresa, no lo hace ningún organismo de gobierno, para lo cual, esa es una estafa. Y así parten todas. Después, bueno, a ver, su celular, protegerlo con claves de acceso, si es posible, con datos biométricos, o sea, con huella. A su vez, cuando no le funciona la huella, tener un doble. Yo tengo huella y número, digamos, una clave numérica. Segundo, bueno, todos los servicios y aplicaciones, la mayoría, tienen algo que se llama factor de doble autenticación, que es otra medida de seguridad extra, que es una de las que le comentaba recién. Usted va a iniciar WhatsApp, en otro celular, WhatsApp la empresa Meta le va a mandar un mensaje de 6 dígitos como medida de seguridad para corroborar. ¿Vio cuando usted, no sé si puedo nombrar un servicio?
Sí, por supuesto.
A veces hay sistemas de alerta cuando se suma un dispositivo nuevo, está mirando Netflix, que la empresa le advierte, sí. Le dice, hay un nuevo dispositivo que está utilizando su cuenta. ¿Es usted? Bueno, eso se llama factor de autenticación, tiene sistemas de alerta, activar eso, no todos los, no viene por defecto, y bueno, activar sistemas de localización, de borrado de celular, de borrado de datos, porque en caso que se te roben o pierdas lamentablemente el celular, hay sistemas de borrado de datos que tienen los teléfonos hoy en día, también averiguar por ello. En líneas generales, esas son las recomendaciones más generales.
Abusando de su tiempo, dos preguntitas más.
No, por favor.
Con respecto, usted hablaba de los teléfonos celulares. Se habla mucho de que tiene herramientas que permiten que nos visibilicen, ¿sí? Y muchos de nosotros no sabemos si existen, si son así y si podemos cerrarlas. ¿Es esto real?
Usted se refiere a visibilizar...
A que nos puedan observar, digamos, desde la dirección a otras herramientas, por ejemplo, con respecto al navegador, al Google, que el Google puedan meterse en algunas de la información que manejamos. Digo, hay todo un imaginario sobre esto. ¿Es cierto? Es decir, ¿nos pueden espiar a través de nuestro propio celular?
Espiar, vamos a analizar la palabra, ¿no? Porque,
sí.
A ver... la mayoría de los servicios de aplicación en Internet son gratuitos porque el modelo de negocios está basado en la recolección, el almacenamiento precisamente y comercialización de nuestros datos personales. Uh-huh. O por lo menos de nuestros gustos y preferencias.
Claro.
Si usted lee los términos y condiciones de uso de la mayoría de los servicios y aplicaciones que uno suscribe, todos dicen más o menos lo mismo. Mira, yo te presto mis plataformas para que vos... En forma gratuita, ¿no? En plataforma de tipo tecnológica para que vos subas tus fotos, tus videos, subas tus archivos, compartas opiniones. Todo muy lindo, vos sos el titular de todo eso, pero yo puedo hacer un uso comercial de eso.
Claro. ¿Es esto un riesgo?
Y bueno, va a depender qué tipo de manejo haga la empresa de nuestros datos personales.
Claro, claro.
El problema es que no sabemos cuáles son esos usos comerciales. Claro. El más cercano es... la publicidad a medida agresiva que recibimos cada vez que googleamos algo o estamos viendo en una tienda en línea algún producto que te llega publicidad avanzada a partir de una palabra clave. También ha habido casos y denuncias efectivamente con los audios de WhatsApp que uno pronuncia una palabra y automáticamente le llegan publicidad. Ese es el ejemplo más cercano. Después, bueno, no sabemos cuáles son los otros usos comerciales porque ninguna empresa te lo dice.
Claro.
Pero Internet vive de esto, sino de qué vivirían las empresas.
Claro, claro.
Eso, si usted lleva a crear espionaje comercial, vamos a llamarlo de alguna manera, y ellos dicen que no lo hacen en términos de datos o información personal, sino que a partir de palabras claves, gustos y preferencias de consumidores, ¿no? Pero bueno, no sabemos hasta dónde.
Claro.
Si es eso, y sí, claro, porque... la geolocalización, si usted la tiene activada, y le van a aparecer publicidades de restaurantes cercanos, a un bar, o a un negocio que tenga alguna, que te pueda pautar, por ejemplo, en Google Maps con la empresa Google. Digamos, usted entienda que son empresas, ¿no?
Uh-huh. Por último, Gustavo Sainz, ¿cuál es el mensaje a cada uno de nosotros que nos puede dar para que tengamos un poco más de seguridad en este entramado informático que nos acecha constantemente?
Bueno, un poco eso, las recomendaciones que di antes, uh-huh, en fraudes y estafas, que son, digamos, los delitos más comunes que afectan a usuarios particulares, que en Internet no todo el mundo es quien dice ser, por eso las empresas proveedoras de servicios, las más conocidas, utilizan las cuentas certificadas. Sí, las cuentas certificadas tienen un tilde, sí, eso quiere decir que esa persona que está detrás de esa cuenta es quien dice ser. Hay muchísimo fraude y estafa en línea, no creer, de vuelta, no todo en Internet es lo que parece ser, no todos son quien dicen ser, no crean nada, desconfíen de todo, pero tampoco se manejen o naveguen con temor, sino que simplemente no tiene que brindar demasiados datos sensibles.
Bien.
En el ciberespacio.
Y tener en cuenta los códigos de verificación, que usted hizo hincapié en eso, ¿no?
Activar el factor de doble autenticación o doble verificación en todos los servicios de aplicaciones de Internet.
Muy bien.
Exactamente.
Gustavo Sainz, un enorme placer charlar con usted. La verdad que nos sirve especialmente para... los ciudadanos de a pie, las ciudadanas de a pie, en la vida cotidiana. Estamos acechados constantemente y ha sido muy esclarecedor su testimonio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Ahora vamos con Gustavo Sainz, asesor en ciberseguridad, cibercriminalidad de la Dirección Nacional de Política Criminal en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y fue director nacional de ciberseguridad de la República Argentina.